Y también habla de tantas cosas que nos vienen muy bien a los argentinos, que no podemos dejar pasar la oportunidad de hacerlo y de profundizarla a este texto del Papa Francisco. Para eso hemos invitado a Monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, aquí en Córdoba. Buen día, padre, ¿cómo te va?
Hola Javier, Flor, un gusto estar nuevamente en comunicación con ustedes.
Hola, padre.
Gracias como siempre, padre, por tu disponibilidad. Bueno, la encíclica, se han dicho ya varias cosas, ya vamos a hablar de algunas de las cuestiones que han dicho algunos colegas periodistas, algunos comunicadores en particular, pero me gustaría primero que nos fijemos en el subtítulo, ¿no? Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y el diálogo social. ¿Qué entiende el Papa Francisco por fraternidad, padre? ¿Qué tiene que ver la fraternidad con Francisco de Asís? ¿Cuál es la fuente evangélica de ese concepto?
Sí, bueno, yo te hablo desde San Francisco, la ciudad que hemos celebrado hace poquito al Santo de Asís, y acá hay un hecho que el mismo Papa lo destaca, que es, se cumplió el año pasado los 800 años de aquella aventura que emprendió Francisco en medio de una cruzada sumamente sangrienta, no solo por parte de los musulmanes, sino especialmente por parte de los cristianos. Francisco fue al encuentro del sultán, de un nombre bastante impronunciable, pero el sultán que era, digamos, el enemigo de los cristianos, y fue a hablar con él y terminaron hablando y terminaron amigos. Ese hecho que Francisco con el gran imán de Abu Dhabi rescataron el año pasado y crearon este documento sobre la fraternidad universal, que es un antecedente inmediato de la encíclica, este dato hay que destacarlo porque la fraternidad es este hecho que casi no necesitaría explicación, por el hecho de ser hombres, de ser personas, independientemente de dónde nacimos, incluso de qué religión profesamos, tenemos una humanidad común y eso hay que reconocerlo. Pero la concretez es mucho mayor y ahí la fuente evangélica es el capítulo 2 de la encíclica, que es la gran parábola del buen samaritano, que define también todo el pontificado de Francisco. La fraternidad se hace más concreta cuando yo descubro que hay hermanos al borde del camino que están medios muertos porque han sido asaltados, es decir, son víctimas de distintas formas de violencia, están a punto de morir y yo no puedo pasar de largo, me tengo que hacer cargo. La parábola del buen samaritano, recordemos, son dos extraños, pero con una extrañeza que casi es enemistad, como era la enemistad entre judíos y samaritanos. Y el samaritano es el que se siente hermano y se hace cargo del judío malherido. Esa es la potencia de la fraternidad que Francisco, el Papa, destaca y que relanza, como bien decían ahí, creo que citando al cardenal Parolin, ¿no? Una fraternidad que desde el lugar que estamos cada uno tiene que llegar a alcanzar y transformarse en un proyecto de alcance universal, incluso político, ¿no? La fraternidad también puede servir para rehabilitar la política en este tiempo en que la política está. El Papa tiene un juicio muy severo, muy duro sobre una política que se traiciona a sí misma. Entonces, pero no se queda ahí, no se queda en la mera queja. Propone la fraternidad universal, especialmente atenta a los que más sufren, como un remedio para rehabilitar y relanzar la política, la gran política, en este mundo nuestro, ¿no? Me parece que a esto hay que apuntar.
Bien, padre, ¿qué es el diálogo social, no? Que también se menciona. ¿Y desde cuándo habla la Iglesia de diálogo social?
Sí, bueno, el Papa cuando rehabilita la política, la rehabilita volviendo a una enseñanza muy tradicional de la Iglesia. La Iglesia siempre ha visto la política como la expresión más alta, o una de las expresiones más altas de la caridad y de la amistad, porque la amistad, el sentido de amistad que promueve la Iglesia no es una cosa puramente romántica o emocional, no es simplemente juntarme con mis amigos a comer birra y pizza, que es algo lindo, pero la amistad es mucho más, la amistad es buscar el bien del otro. Entonces, esa búsqueda tiene un proceso que es lo que indica la palabra diálogo, ¿no? Ese sentarme, y el Papa lo destaca, mira, yo acá la encíclica la tengo justamente abierta en el inicio del capítulo sexto, ¿no? Que empieza así: acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Es una propuesta muy fuerte porque, como el Papa bien lo ha indicado, tanto cuando hace un repaso de la situación como en otros puntos, hoy parece que prevalece más que el diálogo, permanece el individualismo que se cierra y el percibir al otro como un enemigo al que yo tengo que eliminar y vencer, también con las palabras. La política, pero la política en sentido amplio, ¿no? La política que ejercen los políticos de profesión, pero la política que nos tiene a cada uno de nosotros como sujetos. El Papa usa respecto a la paz, pero yo acá lo uso respecto a la política y al diálogo y a la amistad social, una expresión que me encantó. El Papa habla de artesanos de la paz. Yo podríamos decir ahora artesanos de la amistad social, es decir, esa búsqueda de construir puentes, de reconocer al otro, incluso si piensa distinto de mí y tengamos la sospecha bien fundada de que en algunas ideas nunca vamos a coincidir. Sin embargo, yo lo reconozco como un otro que merece ser escuchado y con el que yo puedo construir mucho, soñar juntos un proyecto común de vida, que también aparece con esa expresión muy linda cuando habla de pueblo, ¿no? Me parece que la Iglesia viene hablando de esto desde hace muchísimo tiempo. Acá en Argentina lo propuso ya cuando salíamos de la dictadura, en aquel gran documento, tal vez el más importante del episcopado en estas últimas décadas, que es Iglesia y Comunidad Nacional, pero fue en la gran crisis del 2001-2002, aquella crisis que de algún modo, yo soy de la idea de que todavía lo que vivimos hoy todavía es parte de aquel momento, crisis de fragmentación, la Argentina estuvo a punto de fragmentarse de manera irremediable, la Iglesia apostó por el diálogo en aquel momento, ¿no? Fue una gran apuesta que yo creo que a lo largo traerá su fruto, porque este es otra cosa muy linda que dice el Papa, muy fuerte, ¿no? Muy potente, ¿no? La propuesta de fraternidad a través de la amistad y del diálogo social es una apuesta de largo alcance, supone asumir juntos un proyecto que no es inmediato y que tal vez ni siquiera nosotros podamos ver. Sembramos hoy para que otros cosechen, pero así se construye la sociedad. El Papa señala con un poco de dolor y de nostalgia que tanto en la Europa que surgió de la Segunda Guerra Mundial, devastada, se animó a poner sobre la mesa un proyecto de unidad que en estos últimos años parece que se está dando marcha atrás porque resurgen los nacionalismos, se cierran los países. Es decir, bueno, pero en aquel momento aquellas generaciones que salían de la guerra, y algo similar dice de los proyectos de unidad en América Latina, apostaron por el futuro. Me parece que esto es muy importante porque el tiempo que tenemos por delante, sobre todo esto que llamamos cuando salgamos y de qué manera salgamos y cuándo salgamos de la pospandemia, ya para nosotros hoy significa un desafío de una fortaleza interior para construir o reconstruir más allá de una perspectiva inmediata, si vamos a disfrutarlo nosotros, tal vez los disfruten las generaciones que vengan, pero vale la pena trabajar por eso. Me parece que este mensaje es muy potente en la encíclica también, ¿no?
Padre, vamos a entrar a una parte que seguramente va a generar polémica, como ha generado también la parte de la encíclica que hace mención a esto. ¿Por qué? Porque el Papa traza un diagnóstico de la situación de la humanidad que es muy crítico. A mí me gustaría preguntarte eso, si vos coincidís con ese diagnóstico, en el sentido de que si se puede atribuir el estado del mundo actual, digo, las injusticias sociales, el hecho de que cada vez los pocos ricos cada vez sean más ricos y los muchos pobres sean cada vez más y más pobres, que si se puede atribuir esto a una ideología como es el neoliberalismo, tal como el Papa sugiere, y por eso le han salido al Papa a cortarle la cabeza en algunos artículos periodísticos y comentarios, ¿no?
Sí, sí. Han saltado la yugular. Mira, te comento un hecho, o les comento un hecho de que lo que me pasó a mí. El domingo cuando leí la encíclica, cuando empecé a leer la encíclica, terminé el capítulo primero, que es este que vos te referís, ¿no? Que tiene como título Las sombras de un mundo cerrado. Cuando terminé de leerlo quedé sin aliento y digo, ay, por Dios, que se abra algún horizonte de esperanza, porque el repaso que hace el Papa con una enorme lucidez, enhebrando, claro, después lo he leído de vuelta, me doy cuenta que con un diagnóstico muy duro, digamos, sin hacer romántica la mirada del mundo, sino mirándolo, justamente la imagen es muy, muy, muy decidora, son sombras. Pero cada vez que el Papa señala con claridad, con brutal claridad, las distintas sombras que componen el hoy de nuestro mundo, sin embargo él se las arregla para abrir una ventanita, no una ventanita, una ventana hermosa de esperanza, que se va enhebrando y que después desemboca en la parábola del buen samaritano. Lo digo ya ahora y después vuelvo, sí, a responder a tu pregunta más claramente. Hoy, en este mundo nuestro, con tantas sombras en su horizonte, está lleno de buenos samaritanos. El Papa los menciona, como los había mencionado en aquella oración magnífica del viernes 27 de marzo, ¿no? Son esos, acá diríamos nosotros acá en Córdoba, son los agentes de salud y son los bomberos que todavía se están arremangando en las sierras para apagar los incendios, ¿no? Esos artesanos de la paz, eso es muy importante. Respecto a la pregunta que vos hacías, Javier, el Papa habla con mucha dureza del neoliberalismo. Ahora, pero no se queda solo en la utilización del término, sino que lo caracteriza y caracteriza cuáles son sus puntos, no solo débiles, sino también sus dogmas, como él dice, que tienen las peores consecuencias, ¿no? Este poner las finanzas por encima de la política y por encima de la ética, por eso rehabilitar la política significa que la política tiene que marcarle la cancha a la economía, y sobre todo una economía dominada por las finanzas y por la tecnología. Eso me parece muy importante. Las recetas comunes que el neoliberalismo ha venido aplicando a distintos países, nosotros acá podemos poner el ejemplo de ajustes fiscales, de reducir siempre el gasto, esperando que algún día se produzca el derrame famoso, la crítica al derrame, son aspectos que el Papa señala con mucha fuerza. Ahora, no llega a descalificar absolutamente la libertad de empresa, la libertad de mercado, porque eso es otro punto que la doctrina social de la Iglesia siempre ha señalado con mucha fuerza. Pero creo que da una vuelta de toque más, es decir, una vuelta de rosca más. En el fondo, y el padre Espadaro lo ha destacado de esto, ¿no? El Papa señala como un gran riesgo que vive hoy. Este es uno de los fenómenos que está a la base de muchas de las sombras que hoy nos afectan, es que el desarrollo del individualismo que cierra al hombre a sus vínculos, sea los vínculos más cercanos, como los vínculos sociales, constituir un pueblo. Entonces, una sociedad dominada por un individualismo que se centra en el consumo y en el propio bienestar es la que queda como más débil, débilmente predispuesta a estos otros fenómenos. No todos se pueden explicar por el neoliberalismo, pero es este individualismo exacerbado el que nos debilita para construir un mundo más fraterno, ¿no? Y en el que se difunde el problema de la trata. El Papa le dedica párrafos muy fuertes a un tema que él tiene en el corazón, que es el tema de migrantes y refugiados, con toda esa enorme injusticia y comercio también brutal, todo completamente inhumano que hay allí, ¿no? Yo iría por ese lado para responder a tu pregunta, Javier.
Padre, también preguntarte otra cuestión que por ahí se le cuestiona siempre al Papa. Se habla de que la encíclica tiene una preferencia político-económica, ¿es así?
Me parece que primero hay que ver quién dice eso y desde qué postura, desde qué preferencia política y económica lo dice. Creo que
Lo
el
dice el que lo
Papa,
dice.
sí, el Papa mira la realidad no de una manera neutra o aséptica, como él dice. Obviamente, como hace el Evangelio, mira la realidad, volvemos a la parábola del buen samaritano, desde el que está caído al borde del camino. Y desde ahí obviamente se resaltan algunos aspectos y se privilegian algunos aspectos de política, como ya los hemos señalado, y también de economía, una economía que tiene que estar al servicio de la persona y que debe deliberadamente ponerse al servicio de los más pobres. Por eso la crítica que él hace a las teorías del derrame, que ya las había hecho en Evangelii Gaudium, ¿no? Es decir, si el crecimiento económico, lo potenciamos el crecimiento económico, una libertad de mercado entendida de un modo absoluto, y tarde o temprano eso va a derramar y va a empezar el movimiento de ascensión social de los más pobres. Papá dice, no, eso no es así. Por supuesto que hay que liberar la capacidad de creatividad, el ingenio, la libertad económica, pero el Estado tiene que tener una presencia activa, sobre todo en aquellos lugares donde se necesita acompañar a nuestros hermanos más vulnerables para que sean sujetos de su propio desarrollo económico. El párrafo que el Papa dedica a otro gran tema que él tiene en el corazón, que son los movimientos populares, estos grupos que están en todo el mundo, no solo en los países llamados de Occidente, sino también en otras regiones, de personas que van quedando al margen de la economía de mercado y que son sujetos de su propio desarrollo. Tenerlos en cuenta, sumarlos, porque la democracia va a crecer y se va a ampliar realmente en fraternidad si les damos un rol o tenemos todos un rol activo en este sentido, ¿no? Me parece que por ahí, más que calificar el Papa está con tal o cual proyecto político, me parece que hay que ver cuáles son esas líneas de acción portantes que el Papa propone, porque la doctrina social de la Iglesia, la encíclica es una encíclica social, el Papa lo dice deliberadamente, nos propone, inspirándose en el Evangelio, algunas grandes líneas de acción que cada uno, y especialmente quienes son actores más comprometidos en la política, en la economía, en la construcción de la sociedad civil, tenemos que, si somos creyentes más, asumir para traducir a acciones concretas, ¿no?
Sí, y sobre eso, padre, hay varios oyentes que preguntan.
Sí.
Uno en particular, Sergio, dice: dentro de nuestra iglesia, obispos critican esta carta y hablan de una adhesión de parte de la iglesia al nuevo orden mundial. Estoy preocupado por esto, nos dice Sergio, y me gustaría que me aclaren esto. Gracias por estos temas, Sergio de Esperanza, padre. Me parece que es la oportunidad para responderle a Sergio.
Sí, digamos, esta es una crítica que en algunos sectores más bien conservadores se le está haciendo al Papa ya desde antes de la publicación de la encíclica, que el Papa al poner sobre la mesa al menos tres temas que aparecen en la encíclica, ya dije el de migrantes, pero no he dicho todavía la postura de la Iglesia actual sobre la pena de muerte y sobre la guerra, el no radical de la Iglesia a la pena de muerte y a la guerra justa, a la guerra, el Papa vuelve sobre estos temas con mucha fuerza, ¿no? Me parece que eso ha suscitado un rechazo en algunos sectores conservadores católicos. Yo les diría que, como el mismo Papa hace, ¿no? Apelemos a nuestra fe y a lo que el Evangelio nos dice y tengamos cuidado de no subordinar nuestra fe a determinadas opciones políticas, que es lo que lamentablemente está pasando. Está pasando hoy, por ejemplo, lo hemos visto, una cosa increíble, pero bueno, lo que se da en las elecciones de próximas de Estados Unidos, ¿no? Donde católicos de una u otra posición se han manifestado a favor de una u otra de las posiciones o de los actores políticos en pugna allí en Estados Unidos, ¿no? Y el riesgo siempre es subordinar nuestra fe a una determinada visión política. Y en la referencia al nuevo orden mundial, me parece que hay que tener cuidado de no entregarse a teorías conspirativas, que suelen ser muy atractivas, sobre todo en momentos de crisis grande como el que vivimos, que acá hay una manipulación de monjes negros que están digitándolo todo para conducirnos vaya a saber dónde, porque los fenómenos que estamos viviendo, tanto políticos, económicos, culturales, son complejos y tienen una dinámica que no se explica solo por un grupo de personas que está planificando un nuevo orden mundial y que tiene como meta destruir a la Iglesia, ¿no? Me parece que hay que tener cuidado con entregarse a esas teorías conspirativas. El Papa no lo hace, si nos invita, sí, a una mirada muy realista y a hacer que nuestra opción de fe, nuestra mirada de fe, tenga siempre la última palabra en estos temas, ¿no?
Monseñor, hablando, ¿no?, de las divisiones, del conflicto y demás, nos llamó la atención la coincidencia en el diagnóstico sobre los medios de comunicación y las redes sociales que hace el Papa, con el que traza el documental El dilema de las redes sociales, sí, que se puede ver en Netflix y del cual hemos hecho un programa. Ambos denuncian la exacerbación del conflicto, la polarización, la explotación de las divisiones y de las peleas ideológicas que se plantean desde los medios, ¿no? ¿Cree que puede tomarse como un signo del tiempo presente esta característica de división, de polarización, de pelea que impide el encuentro y el diálogo social?
Sí, totalmente. Creo que esto es una característica en negativo de cierta evolución de nuestra cultura, sobre todo de la irrupción de estos potentes medios de comunicación y de lo que son más que medios de comunicación, porque las redes, la internet, configura un nuevo espacio de encuentro, de comunicación. Son lugares, como dice el padre Espadaro, donde todos habitamos y estamos aprendiendo a usarlos todos, ¿no? Y nos damos cuenta que lo dicen mucho, no solamente el Papa y no solamente desde posturas religiosas o cristianas. En algún momento se pensó que las democracias, por ejemplo, iban a mejorar con los medios, con la internet, porque eso iba a permitir, como lo estamos viendo, comunicaciones más fluidas, inmediatas, que las personas pudieran expresarse. Pero eso que siguen siendo valores que hay que potenciar, se han transformado también en canales para el odio. El odio, el Papa vuelve sobre este tema y es uno de los puntos de contacto con este documental de Netflix que ustedes se refieren, ¿no? Algunos que deliberadamente buscan exacerbar el enfrentamiento y los conflictos, y la respuesta es un incremento del odio, la descalificación, la utilización de estereotipos infamantes para acallar a las personas, ¿no? Yo tengo una presencia muy fuerte en las redes y cada tanto, sí, alguien me dice, apelando a mi condición de obispo, que no debería hablar porque la Iglesia tal cosa y tal otra. Digo, está bien, yo soy obispo y la Iglesia ha tenido muchos errores, pero al menos escuche lo que yo tengo para decir. Ese modo de comunicación me parece que hay que estar atentos. El Papa no propone cerrar Internet ni guardar el celular. La propuesta es mucho más amplia, es hacer lo que él hace: el discernimiento y aprender a usar con un sentido fraterno muy profundo también estos medios, ¿no? La fraternidad también tiene que ver con esto, porque detrás de quienes me siguen en Facebook, quienes dialogan conmigo en Twitter o quienes ven mis fotos en Instagram, están personas que algunas tienen una gran vulnerabilidad, y a través de lo que yo diga o exponga puedo ayudarlas o no a caminar, a crecer en humanidad. Pero sin duda este es un tema que nos va a ocupar y nos tiene que ocupar cada vez más, ¿no? Incluso tiene que ser objeto de catequesis. En la catequesis tiene que incorporar no solo usar los medios tecnológicos, sino ayudar a un discernimiento humano de lo que esto significa.
Padre, ¿cuál te parece que es el mensaje de Fratelli Tutti, de esta encíclica del Papa Francisco, para un país como el nuestro, que todos los días, cuando uno ve los diarios, leer los diarios, escuchar la radio, puede darse cuenta de esto. Digo, todos los días, por acción de los medios de comunicación y por la propia dirigencia, se alimenta y reproduce sus divisiones históricas, ¿no? ¿Qué nos dice esta encíclica del Papa para los debates sociales que se vendrán? Por ejemplo, el del aborto, que tanta división nos causa, ¿no? ¿Cómo debemos actuar frente a estos momentos, al momento de debatir con otros que piensan distinto estos temas tan delicados, tan pasionales?
Mira, yo vuelvo a algo que ya dije. A mí me impresionó gratamente, hasta realmente me conmovió, cuando el Papa habla de la arquitectura de la paz y la artesanía de la paz. Los arquitectos de la paz son las grandes instituciones, el Estado, la Iglesia, otras organizaciones de la sociedad civil, los medios, los clubes de fútbol, los grandes clubes y los pequeños clubes, ¿no? Como que vamos entre todas estas instituciones armando el contexto favorable para que crezca la paz social en nuestro país. Pero eso sería parcial si no contáramos, si no nos comprendiéramos cada uno de nosotros, como dice Francisco, como artesanos de la paz. Que este mensaje potente de la fraternidad, que viene del corazón del Evangelio y que supone una precisa experiencia espiritual, descubrirme, sentirme hermano del otro, porque tenemos una común humanidad, y como el Papa lo dice en el último capítulo, hablándonos especialmente a los cristianos, porque yo reconozco a Cristo en el otro. Para nosotros ese es el fundamento más fuerte de la fraternidad. Es el hermano que sufre, o el otro que incluso piensa distinto de mí, o que incluso tiene palabras fuertes hacia mi persona o mis ideas, es mi hermano, es otro Cristo, y ambos, todos, ese nosotros, somos hijos del mismo Padre. Creo que hay que potenciar esto, porque es verdad que Argentina tiene, no solo nosotros, ¿no? En España está pasando una situación similar, se habla de la reviviscencia de las dos Españas que se enfrentaron en la guerra civil del siglo pasado, heridas que no terminan de suturar. Nosotros tenemos una historia muy muy dolorosa. Creo que la propuesta de Fratelli Tutti es recuperar la fraternidad con notable realismo, pasión y convicción interior para construir fraternidad. A mí me impresionaron, yo lo comentaba con quien he podido, las palabras del Papa sobre la reconciliación, el perdón y la memoria. Cuando habla de la reconciliación, dice que la reconciliación no debe buscarse a pesar de los conflictos, sino desde dentro de los conflictos. Es decir, hay conflictos reales que no se pueden negar, que han causado enorme sufrimiento. Pensemos lo que significa para nosotros la enorme violencia de los años 60, 70, la violencia del Estado, que más grave, lo dice explícitamente el Papa, que los otros tipos de violencia. ¿Cuántos hermanos, hermanas heridos, con heridas que todavía están abiertas? Desde allí, reconocer el conflicto, reconocer que tenemos que trabajar por la justicia, que los culpables tienen que hacerse cargo de lo que hicieron, pero dejar abiertas las puertas para el perdón, porque solo en el perdón y la reconciliación podemos construir fraternidad y tenemos futuro. Y por eso tenemos que acordarnos, es el fruto de la memoria, ¿no? O la importancia de la memoria. Yo creo que este es un mensaje muy potente para nuestro país. Obviamente, lo que yo decía antes, dice el Papa, el diagnóstico tan negativo de la política entre nosotros tiene una gravedad especial. Creo que con claridad, pero también con caridad, tenemos que invitar a nuestros dirigentes políticos a pisar un poquito el freno, a dejar de exacerbar las diferencias. Estamos viviendo una situación muy complicada de la Argentina y lo será cada vez más. Creo que el mensaje de Fratelli Tutti, de rehabilitar la política como construir consenso, diálogo y amistad, dejando de lado la política como mero marketing o búsqueda del propio interés o del interés del propio grupo, me parece que es un mensaje muy fuerte, que tiene una validez muy grande. Algún comentarista ha dicho, es verdad que Francisco habla a toda la Iglesia, pero sigue siendo Bergoglio y sigue teniendo en su corazón la realidad de nuestro país. Entonces, muchos de los párrafos que Francisco escribe en Fratelli Tutti, yo creo que reflejan esta Argentina que amamos y que nos duele a todos y también a él, ¿no?
Muchas gracias, padre. Ya son las 10:32, se nos ha pasado el tiempo, quedan un montón de cosas para comentar, pero imagínate, me parece que lo central está dicho. Sí me gustaría compartir con vos, antes de la despedida, una situación particular. Yo ayer estaba particularmente turbado mientras leía esto y leía y escuchaba algunos comentarios de algunos colegas que destilaban odio, ¿no? O directamente contra el Papa, contra la Iglesia, por estas cuestiones. Entonces, un poco le pedí al Señor que me mostrara un camino para encontrar la fraternidad esta a la cual nos invita no solo el Papa, nos invita a él porque nos ha invitado antes el Señor Jesús y San Francisco de Asís. Y fíjate que anoche, ya era tarde, me estaba yendo a acostar tarde, y no sé por dónde vi que Netflix, esta plataforma de streaming, han habilitado el documental Un hombre de palabra. Esta película de Wim Wenders, este director alemán de cine muy que tiene muchas, muy laureado, ¿no? Con muchos premios, una carrera muy reconocida como cineasta. Y realmente la vi, padre, me quedé hasta tarde y entendí muchísimas cosas. Y yo invito a toda la gente, a todos los que puedan verla en Netflix. Se llama el documental Un hombre de palabra. Y uno entiende un montón de cosas mirándola y se queda con una paz, que es la paz que nos invita el Papa a buscar en esta Fratelli Tutti que hemos comentado.
Bueno, muchas gracias. La voy a ver entonces.
Mírala, porque realmente me hizo, me hizo muy bien, me trajo mucha paz y claridad también. Gracias, padre. Gracias por la disponibilidad de siempre.
Gracias padre. A ustedes, ¿eh?